Soy un placer de estar aquí junto con ustedes para estudiar la palabra de Dios. ¿Si alguien necesita una Biblia? Hermano Daniel tiene Biblias para repartir. Vamos a continuar nuestro estudio o nos quedamos en el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según Apóstol Juan. Pequeño anuncio, pues nos vamos a estar reuniendo el siguiente sábado y de ahí en adelante, hasta que Dios permita. Los mensajes se están grabando del estudio que estamos teniendo, entonces va a haber CDs allá atrás. So, al final de cada estudio van a estar grabados para si necesitan llevarse unos. No es a costo, es gratis, no es a ningún costo para ustedes. Y también si van al website de Calvary Chapel Palm Desert, también está ahí en la página de internet. También lo pueden escuchar, o si se lo quieren recomendar a alguien que no puede venir a la iglesia, a algún familiar. Nunca saben, pero está ahí disponible para ustedes y para los que conocen. Mi esposa lo escuchó el otro día y ya me estaba platicando, pero ya está ahí disponible. Yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de servirle a Él. Y estoy plenamente agradecido con nuestra familia aquí en Calvary Chapel, Palm Desert, por la oportunidad que nos dan de abrir las puertas a nuestra comunidad hispana. Cuando tengan la oportunidad, denle gracias a nuestro pastor y al cuerpo de líderes. Y también estoy muy agradecido y muy animado de la manera que han expresado su amor para Julia y para nosotros, para mí, en cuanto a animarnos a servir en este ministerio. Es algo que nosotros siempre hemos deseado, pero como todas las cosas, por miedo, por dudas, siempre uno alega con Dios, pelea uno con Dios. Entonces, ha sido una experiencia muy hermosa de la expresión de nuestros hermanos aquí de Palm Desert, de cómo nos han animado y han venido a darnos una palabra de confortación, de ánimo, de decir cuánto nos aprecian, cuánto nos aman, decirnos que están orando por nosotros. La semana pasada teníamos, yo creo, un grupo más grande de hermanos americanos que vienen a Palm Desert que los de los hispanos, lo cual fue para mí un detalle muy hermoso. Y delante de Dios y delante de ustedes quería agradecerle eso a Dios y simplemente expresar mi agradecimiento. Y también es un privilegio de que podamos juntarnos a estudiar la palabra de Dios y esperar en Dios qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Ese era el anuncio de los CDs que están disponibles. Y conforme Dios nos vaya guiando, va a haber necesidades, por supuesto. Conforme Dios nos vaya edificando. Ahorita somos un puñadito. Pero si se recuerdan, Jesucristo dijo, los que Dios me da en mi mano, nadie me los arranca. Nadie se los roba de mi mano. Entonces, es mejor que seamos ahorita un puñado, pero de hermanos que realmente estamos con un corazón disponible a Dios. Y eso es lo que Dios busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pues vamos a sintonizarnos con lo que Dios quiere hacer con nosotros y vamos a guiarnos en oración con Él. Padre, te damos gracias por lo inmenso que tú eres con nosotros, Señor, por el gran amor que tú has entregado, ese amor incondicional, que yo estoy seguro que vamos a pasar toda la eternidad y no vamos a poder todavía, poder contemplarlo todo. Porque tu palabra dice que tú eres amor. Y Padre, con esa confianza, venimos delante de ti, Señor, aclamándote, Padre, que hagas tú la obra que dijiste en tu palabra que vas a hacer en nuestras vidas. La buena obra de tus manos, la cual, Señor, tú escogiste de hacer cuando nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y Padre, pedimos, Señor, aclamamos a ti, Señor, porque tú eres el único que puede. Tú eres el único que es amor, en el cual hay poder, en el cual, Señor, tú deseas que tus hijos sean conforme a tu Hijo Jesucristo. Y Padre, aclamamos a ti porque te necesitamos, Señor, desesperadamente. Nuestros corazones, dice tu palabra, que son engañosos y malvados desde juventud, desesperadamente malvados. Y necesitamos de ti, Padre. El mundo alrededor de nosotros, Señor, se desborona. Está oscuro, Señor. Y necesitamos, Señor, de ti. Nuestras familias necesitan de ti, Señor. Nuestros hijos necesitan de ti, Señor. Nuestras familias, Señor, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestras tías, Señor, necesitan de ti, Padre. Sin ti, Señor, somos una humanidad muerta, sin vida. Y necesitamos de ti, Padre. Queremos, Señor, que tus deseos sean cumplidos en nuestras vidas. Señor, no vamos a pedir ni más ni menos, simplemente que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y, Padre, pedimos que podamos, Señor, estar tan conscientes de tu presencia dentro de nosotros, y por medio de nosotros, que ni siquiera nos demos cuenta que estemos nosotros aquí. Haznos así, Señor. Tan conscientes de ti, Señor, que perdamos el sentir de nuestros quereres, de nuestros placeres. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, como lo dice tu palabra, que nos enseñe, que nos dé la fuerza, el poder, para decir no a aquello que nos estorba, aquello que nos lastima, aquello que nos impide rendirnos hacia ti completamente, Señor. Sea tu voluntad hecha, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, entonces, versículo 14. Primer capítulo del Evangelio según Juan. Comentaba con mi esposa que los primeros versículos que vimos son tan profundos que en realidad podríamos pasar toda una vida estudiando los primeros versículos y nunca llegaríamos al final de ello, porque estamos hablando del Dios eterno, del principio y del final. ¿Cuándo terminas? Cuando quieres estudiar al Dios eterno, el principio y el final. Nunca terminas. Pero me gusta de la manera que el apóstol Juan seleccionó sus palabras para poder transmitir un mensaje que es simple, pero a la misma vez es profundo. Y en el primer versículo leímos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de ahí empezó y nos va a ir poco a poco revelando este Dios eterno y lo que ha hecho. Y en simples palabras, el canto que cantamos a Dios, el de María, en realidad ese es el mensaje que vamos a leer ahora en la noche, de este Dios eterno que que vino entre los hombres y ha suplido las necesidades de la humanidad, una humanidad muerta, sin vida, desincapacitada por el pecado. Entonces, qué importante es el libro de Juan. Por esa razón de que se nos revela el Dios eterno, se nos muestra la razón por la cual vino. Y otra razón muy importante también, que nos ayuda a comprender cosas que son fundamentales, pero pueden al mismo tiempo a una persona que sea incrédula, puede usarla como una doctrina equivocada, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y un ejemplo es, platicábamos esto con mi esposa cuando veníamos en el carro, de que alguien habló a la radio a un programa de un pastor que tenía ahí y le hizo la pregunta de que, o más bien dijo de que no había una Trinidad, que Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, que no eran uno. Entonces, esa era su opinión de él. Y se basó a que dijo que tenía 35 años estudiando el libro de Hebreos. Más sin embargo, las Escrituras nos enseñan bien clara, y esta es una de las razones que me encanta el libro de Juan, porque hay cosas fundamentales que las enseña una y otra vez. Como por ejemplo, todo el capítulo 17 de este libro de Juan, Jesucristo, revela su relación con Dios, y su relación es ser uno. Y cuando dijo, Padre, dice, pido por ellos que sean uno conmigo como yo soy uno contigo, tú en mí y yo en ti. Y hay infinitas ejemplos de esto, donde la gente llega a ciertos puntos en la palabra de Dios que supuestamente ellos encuentran una contradicción y corren con ella. Y hacen sus propias sectas, sus propias religiones, sus propios testamentos, sus propios Biblias. Pero lo que yo he llegado a tener paz en mi corazón, de que Dios es eterno, y Él dijo que su palabra nunca fallaría, que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca fallaría. Entonces, donde yo encuentro algo que yo no entiendo, no es mi responsabilidad de crear mi propia verdad. Porque entonces yo me pongo en el lugar de Dios. Y yo estoy diciendo, pues yo sé más que Dios, estoy por encima de Dios. Y déjame decirte a ti lo que dice la verdad de Dios. Pero cuando yo llego a un punto donde aparentemente parezca que hay una contradicción, lo que yo simplemente necesito hacer es tomar la palabra de Dios por lo que dice y confiar en Dios, porque Dios no se equivoca. En muchos de los casos, se trata de una palabra en el texto original, ya bien sea en el griego o en el hebreo, que fue mal traducida. Y aparentemente parece decir algo diferente a lo que realmente es. Entonces, por esta misma razón, cuando estuvimos viendo la introducción del Evangelio, esta fue una de las razones que Juan escribió el Evangelio, para corregir malas doctrinas, para corregir conceptos equivocados que la gente ya tenía alrededor del año 90. Entonces, Juan nos va a estar enseñando cosas bien claves en cuanto a nosotros saber quién es este Dios eterno realmente. ¿Es realmente Jesucristo Dios? ¿Es realmente Jesucristo uno con el Padre? ¿Es realmente Jesucristo la vida, la verdad, la resurrección? ¿Es realmente Jesucristo el Salvador? ¿Es realmente Jesucristo la persona perfecta, la cual era adecuado para sacrificarse y derramar su sangre para el perdón de la humanidad? Y todas esas cosas Juan nos las va a ir enseñando bien claramente. Entonces, es súper importante este Evangelio de Juan, y lo que hace para nosotros los creyentes es algo increíble, porque les digo, si no, yo no sé, pero estaríamos tal vez un poquito confusos, no porque la palabra de Dios es confusa, pero por nuestra propia ignorancia, por nuestra propia falta de confiar en lo que Dios dice. Así que el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el propósito de la venida de Jesucristo. Versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Juan 3:16 dice el propósito de la venida de Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios hizo carne para venir a un mundo perdido, porque ya estaba en el camino de perdición, y para que no se pierda, para que creyendo en Jesucristo tengan vida eterna. La Escritura nos dice que sin el derrame de sangre no hay perdón de pecados. En la ley Dios estableció ciertas provisiones temporalmente para cubrir el pecado de las personas. Lo encontramos ahí en el libro de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, en donde para que las personas pudieran tener una comunicación, una relación con Dios, Dios hizo un número de provisiones para la gente. Y esto no empezó ahí. Lo podemos ver desde el libro de Génesis, cuando vemos el evento donde Caín mata a Abel. Dice que Abel trajo su ofrenda y fue aceptada delante de Dios. Y luego Caín trajo su ofrenda y dice que no fue aceptada por Dios. Entonces, Caín estaba muy enfurecido, estaba muy enojado. Y Dios le dijo: Caín, si haces lo que es correcto, ¿qué al caso no serás aceptado? Mas sin embargo, el pecado está a la puerta o está esperándote. Entonces, lo que Dios estaba diciendo, que Dios había establecido una forma de provisión por la cual el hombre pudiera tener comunicación, pudiera tener relación con Dios. Abel hizo lo que era correcto, Caín no. Y vemos después que Caín en su enojo mató a su hermano Abel. Y esa fue la primera muerte que tenemos registrada en Génesis. de ahí en adelante las cosas se fueron empeorando, 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 empeorando. Después vemos la siguiente provisión de Dios, que fue en el diluvio. Fue en el evento de Noé. Ahora, dice la Escritura que el pecado, la humanidad estaba tan malvada que sus deseos de hacer maldad eran continuamente. Y tú sabes, cuando algo es continuamente, quiere decir como cuando le das ruedas una llanta a la bajada, ya no para, va continuamente dando vueltas. Y así es la imagen que yo tengo de la humanidad en el tiempo de Noé, de que ya estaban moviéndose en su maldad tanto, 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 que ya no había nada que pararlos. Entonces Dios hace una provisión y busca a Noé, cuál era un hombre recto y justo delante de Dios. Y Dios le dice a Noé, y a Noé se le cuenta el obedecer a Dios por fe, se le contó como rectitud. Entonces Dios le dice que haga un arca, un gran barco, y ahí dice la Escritura que Noé estuvo predicando por alrededor de más de 100 años, estuvo predicando mientras que estuvo construyendo esta arca, estuvo predicando a la humanidad. Mas la humanidad no aceptó la provisión de Dios. Y dice que en ese barco, además de los animales que Dios subió al barco, solo 8 personas subieron al barco. Fue Noé, sus 3 hijos y la esposa de Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. De ahí en adelante vemos un sinnúmero de provisiones que Dios ha hecho, donde les pide obediencia a la gente, y la gente no acepta la provisión de Dios. Después escoge a Abraham, le hace la promesa a Abraham de que por medio de sus descendencias todas las naciones del mundo serían bendecidas. Después, más adelante en la historia, viene Moisés, y por medio de Moisés, Dios le da la ley, en resumen, lo que son los 10 mandamientos. También Dios le da a construir el tabernáculo, que venía siendo el lugar donde Dios podría encontrarse con la gente, donde Dios podría tener comunión y relacionarse con la gente. Entonces, en ese dado momento, Dios da provisiones para las personas. Y una de las provisiones para que las personas pudieran relacionarse y tener comunión con Dios era un cordero o una oveja de un año que fuera perfecta, que fuera sin mancha, que no tuviera defecto, que no tuviera quebraduras. Y la sangre derramada de este cordero cubría temporalmente el pecado de las personas que lo ofrecían, y entonces podían tener comunión con Dios. Así que Jesucristo también, como Cordero de Dios, vivió una vida perfecta, sin mancha, sin defecto. Derramó su sangre en la cruz, así quitando el pecado de la humanidad. Pero siempre y cuando la persona ahora acepte esa provisión de Dios. Así como en el pasado Dios ha ofrecido una provisión para que la humanidad sea reconciliada con Dios, así por medio de Jesucristo Dios ha dado una provisión para que la humanidad sea reconciliada con Dios. Entonces es una opción que las personas tienen, es una opción de decir: yo acepto ese sacrificio. Y yo creo que Jesucristo es mi provisión. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, hablando de Jesucristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo en forma de Dios, no le importó ser igual a Dios y hacerse un hombre. En otras cosas, en otras palabras, por ejemplo, es como decir, yo trabajo para una compañía y tengo mi patrón, ¿verdad? Y hay veces que yo hago trabajo sucio. Y es decir, como que mi patrón dijera, yo siendo el dueño de la compañía, yo voy a hacer ese trabajo sucio. Tú aquí quédate y yo voy a hacer ese trabajo sucio. Sin importarle que él fuera el dueño, sin importarle que él fuera el líder, él viene a hacer el trabajo sucio que me tocaría a mí hacer. Entonces, Jesucristo siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, no le importó hacerse un humano. Y dice aquí que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces se despojó de su gloria en el cielo, se despojó de estar siendo adorado por los ángeles, se despojó de todo lo demás que tal vez no, nuestras mentes no alcanzan a comprender. Y así mismo tomó forma de siervo, se vino a ser un sirviente. Sí. Y fue hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. En otras palabras, Jesucristo es en ese momento 100% Dios, 100% hombre. No era la idea de un hombre, no era como el espíritu de un hombre, no era 100% Dios, 100% hombre. Y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Para poder ser un sacrificio adecuado, Jesucristo cumplió con la ley, que en resumen son los 10 mandamientos. Vivió una vida perfecta, lo cual es imposible para cualquier humano, vivir una vida perfecta. Y si el hombre, ahí cuando uso la palabra hombre, me refiero a la humanidad, hombres y mujeres. Si el hombre, la humanidad, pudiera vivir una vida perfecta, entonces Dios no tenía que haber venido y ser encarnado y morir en la cruz. Porque entonces querría decir que si el hombre pudiera vivir una vida perfecta, entonces por sí mismo podía establecer esa relación con Dios nuevamente. Y hay una ilustración que escuché hace un tiempo atrás. Se trata de una familia que la esposa y los hijos son cristianos, son creyentes. El esposo no cree en Dios. Y todos los años alrededor de este tiempo, para festejar Navidad, iban a la iglesia donde la esposa y los niños habitualmente asistían. Y el esposo siempre los acompañaba, pero en esta ocasión el esposo dijo a su esposa, dijo, ¿sabes? Esta vez no los voy a acompañar. Dice, no me siento confortable de ir sabiendo que yo no creo en Dios. Dice, sabiendo que, dice, en verdad, dice, es que yo no veo por qué Dios se tuvo que hacer hombre. Y prefiero no ir, dice. Mejor vayan ustedes, esta vez yo no los voy a acompañar. Y la esposa y los hijos se arreglaron, subieron a su coche y se fueron al servicio que tenían de Navidad. El hombre se puso cómodo, prendió su chimenea y tomó unos libros para leer. Y estaba leyendo cuando empezó a escuchar unos golpes por la ventana. Y ya se levantó y fue a asomarse y vio que era un pájaro que chocaba en la ventana y chocaba y chocaba y chocaba. Entonces, el hombre empezó a ver que el pájaro quería entrar adentro de la casa, ¿verdad? Y por más que trató de ahuyentarlo y por más que le quiso ayudar, no pudo. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir la puerta del garage y voy a prender la luz para que vaya el pájaro y tome refugio. Y así fue, fue al garage, abrió la puerta y prendió la luz, esperando que el pájaro pudiera entrar y tomar refugio dentro del garage. Cuando entró, el pájaro seguía chocando en la ventana. Y para este entonces, el pájaro empezó a sangrar. Y el hombre empezó a desesperarse. Dice, pájaro, ¿cómo no puedes entender? ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿Cómo puedes ser tan torpe? Mira lo que yo estoy tratando de hacer por ti. Mira lo que yo quiero es ayudarte. Mira, ya fui, te hice una provisión, abrí el garage, aprendí la luz para que tome refugio. Te quiero ayudar. Pero tú sigues golpeándote aquí entre la ventana y sigues chocando. Y mira, estás sangrando. Te estás lastimando. Y si sigues así, te vas a morir. Y el pájaro, mientras que él pensaba y se decía esas cosas, el pájaro seguía chocando. Volaba y seguía chocando en la ventana. Y el hombre ya desesperado dice, pájaro tan torpe, tan tonto. Dice, si tan solo yo pudiera ser pájaro para comunicarme contigo y poderte hacer entender que la provisión está aquí a un lado tuyo. Y cuando dijo eso, recapacitó en sí mismo y dice, por eso vino Dios. Entonces el hombre se vistió y se fue a unirse con su familia. Y esa es la razón por la cual Dios vino, para comunicarse con la humanidad, para hacernos entender de la provisión por medio de su Hijo Jesucristo. Dios vino a hacerse visto, a que contempláramos, a que tocáramos, a que notáramos, a que nos diéramos cuenta de su gloria. Y así también Él se hizo palpable a mis necesidades. Jesucristo siente mi dolor, porque Él tomó mi pecado. Conoce en carne todo lo que a mí me sucede. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, y en el momento donde dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento dice la Escritura que hubo una separación. Por primera vez hubo una separación. Imposible, pero la hubo. De que el Hijo y el Padre se separaran. Y Jesucristo no gritaba tanto por el dolor de que su cuerpo estaba desfigurado por los golpes y los látigos y la sangre que había perdido y los clavos. No tan solo gritaba y aclamaba por ese dolor, pero por el gran dolor, por el día más oscuro de la humanidad, en el cual el pecado de nosotros fue puesto en Jesucristo. Y porque Dios es perfecto, no puede tener comunión con pecado. El Padre y el Hijo fueron separados. Y es por eso los gritos de Jesucristo, que decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero gracias a eso, Jesucristo se compadece conmigo, porque no solo sufrió, no solo experimentó las necesidades físicas que yo tengo, como el hambre, el sed, el dolor, la tristeza, las emociones, tentaciones, en las cuales fue perfecto en todo eso. No solo experimentó una muerte brutal que me tocaba a mí, no solo eso, sino que cuando el pecado fue puesto en él, fue el pecado puesto desde el principio de la humanidad, desde Adán y Eva, en el presente y el futuro. Cuando un día la humanidad llegue a su cumplimiento conforme a la palabra de Dios. Y se pueden imaginar cuando yo peco y siento esa culpabilidad ante Dios, siento esa mancha, siento ese peso. Es algo feo, es algo horrible. Ahora imagínense Jesucristo cargar el pecado de la humanidad, del pasado, del presente, del futuro, en totalidad. Todas las acciones de las personas, todos los hábitos de las personas, todo lo que ha pasado por sus mentes. Es como ver una película en pocos minutos de todo lo que ha sucedido, de la maldad de la humanidad. Y todo fue puesto en Jesucristo a una sola vez. ¿Se imaginan el peso que Él tuvo en esa cruz? ¿Se imaginan el peso que Él sentía, que su cuerpo físico no podía sostener? Es por eso que yo creo que cuando Él alientaba no a su cuerpo físico, no pedía aliento a su cuerpo físico, pero pedía aliento al Espíritu Santo, al aliento del Espíritu. Porque los clavos que estaban ahí no lo sostenían. ¿Saben qué sostenía Jesucristo en esta cruz? Lo sostenía su amor por ustedes y por nosotros. Eso era lo que sostenía Jesucristo en esa cruz. No eran los clavos. Era su amor por nosotros. Y es así como Jesucristo conoce mi dolor, conoce mis necesidades, conoce todo de mí, se compadece a mí y se duele por mí. Es por eso que las Escrituras nos dicen que con toda confianza yo puedo venir al trono de gracia. Vamos a ahorita aprender un poquito más de la palabra gracia. Que podemos venir al trono de gracia con toda confianza y aclamar al Padre, pedir al Padre. Yo no creo, estoy seguro que no hay una, yo estoy seguro que no hay mejor satisfacción que saber que Jesucristo me entiende 100%. Y que puedo venir a Él, en ese trono de gracia, y simplemente aclamar a Él y pedir a Él. Porque no hay nadie que se pueda compadecer como Él lo hace. No hay amor más grande. Y qué triste que en algún tiempo nosotros mismos fuimos enemigos de Jesucristo. Que en un tiempo fuimos personas que rechazábamos ese amor. Pero gracias a Él, y glorioso el día que Él pudo, por su misericordia, abrir nuestros ojos para que nosotros pudiéramos entender su amor y su gracia por nosotros. En el versículo 14 dice, vimos su gloria. Antes de eso está la palabra habitó. La palabra habitó en el texto original es la palabra tabernáculo. La misma palabra que se usó, o la misma palabra que se usó para describir el lugar que Dios le dijo a Moisés que hiciera al principio, que era el tabernáculo. Que en sí, dice la Escritura que era un modelo del cielo. Y servía como lugar donde la gente podía encontrarse con Dios, relacionarse con Dios y adorarle a Dios. El significado de la palabra tabernáculo significa tienda o casa de acampar. ¿Saben las casitas de acampar cuando van a acampar aquí en la montaña? Esa es la idea de tabernáculo, es una casita de campaña. Es decir, el cuerpo de Jesús fue la casa temporal donde Dios acampó. Porque las Escrituras nos dicen que Dios es Espíritu. Entonces, para que Dios pudiera venir y caminar entre nosotros y no cayéramos todos muertos, por lo perfecto que es, tomó un cuerpo humano. Un cuerpo humano como el de ustedes y como el mío, que experimentó lo mismo que ustedes y yo experimentamos. Todas las necesidades físicas. Increíble. Lo dicen, ahí dice que vimos su gloria. La palabra vimos está mejor traducida en inglés, que la palabra en inglés es behold or beheld. Lo que la palabra quiere decir es contemplar, considerar, notar, que nos dimos cuenta. Y lo que Juan está diciendo cuando dice vimos su gloria, dice que la contemplamos. Es, a mí cuando pienso en la palabra contemplar, no sé si tienen algo favorito que les gusta ver cuando se quedan, que no parpadean. Así es contemplar, es como totalmente consumido por lo que estás viendo. Considerar es que, considerar es como estudiar, decir, ¿es realmente, no es? Estoy dando cuenta que es lo que veo o no es lo estoy considerando, o sea, eso no es, o sí es. Y luego notar, que es darte cuenta, que en realidad se dieron cuenta que sí era el Dios, el Creador, el Dios vivo. Y dice ahí que, dice Juan, vimos su gloria. Esta palabra se refiere, tiene dos menciones donde la encontramos en las Escrituras. Una de ellas es mencionada como la luz radiante que se ve cuando Dios está presente. Otra de ellas es la evidencia de la vida perfecta y del carácter de Jesucristo. El segundo ejemplo es cuando en el monte de transfiguración Jesucristo fue transfigurado en su gloria, que dice que su cara era radiante, más como el sol, y sus vestiduras eran tan blancas que era radiante. Entonces Juan está hablando de su gloria, so es lo radiante de Dios y también de su naturaleza perfecta. So Juan está hablando de eso. Luego dice, lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia se entiende así, obtener algo que no merezco. La palabra gracia es obtener algo que yo no merezco. Por ejemplo, si yo cometí un delito y es obvio que yo fui el que hice el delito y de repente viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Alguien más se entregó por ti para que tú puedas ser libre. Esa persona va a pagar por tu condena para que tú puedas ser libre. Y la celda está abierta, te puedes ir a tu casa. Eso es gracia. Que alguien me da algo que yo no merezco. Y verdad se refiere a que Jesús actúa en perfecta rectitud, que fue honesto y leal, y no excusando el pecado, ni aprobó del mal. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todos los que creen en el Señor Jesucristo reciben poder del Espíritu Santo. Y gracia sobre gracia se refiere al favor que ahora tengo delante de Dios. Favor que cuando tengo una necesidad física o espiritual en mi vida o alrededor de mí, con toda confianza yo puedo venir delante de Él y por medio de su gracia pedir lo que necesito. Ahora, no necesariamente quiere decir que voy a obtener todo lo que tengo, ¿verdad? Porque hay veces que pido, dicen las Escrituras, que pido egoístamente. Pero, nuevamente, es el trono de gracia. Yo puedo venir con toda confianza delante de Dios. Y mis oraciones son contestadas de esta manera. Es sí, no o espera. De esa manera son contestadas mis oraciones. Así que llego a conocer al Dios por lo que su nombre es, Yo Soy, el gran Yo Soy. Y si se acuerdan con el estudio de la semana pasada, el nombre Yo Soy es un verbo, es una palabra que describe acción. Quiere decir que el nombre de Dios quiere decir, Carlos, yo soy para ti todo lo que tú puedas necesitar. Carlos, yo seré el cumplimiento de tus necesidades. Yo soy tu paz, yo soy tu rectitud, yo soy tu gozo, yo soy las necesidades, yo soy el que provee las necesidades físicas, espirituales. Yo soy. La ley por medio de Moisés en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley, lo cual en resumen son los 10 mandamientos, no era una expresión de gracia. La ley demandaba obediencia y condenaba al que no obedece, en sí revelando que todo el hombre es pecador, que todo el hombre llega corto de ser perfecto. Ese es el propósito de la ley. Revela que yo soy una persona pecadora, que soy un pecador. Y a la misma vez revela que yo estoy desesperadamente necesitado de un Salvador. Porque la ley revela que yo soy un pecador y me revela que necesito un Salvador. Entonces, hace el trabajo de decir, empieza a buscar. ¿Quién me va a salvar? Como Pablo mismo decía, oh hombre pecador que yo soy, ¿quién me va a salvar? Y se contestó la pregunta el Señor Jesucristo. La ley le dice al hombre qué es lo correcto, pero no le da el poder de hacer lo que es correcto. La ley no puede salvar al pecador, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesucristo no vino a juzgar el mundo, sino a salvar la humanidad, que no lo merece, los cuales no se pueden salvar a sí mismos. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Jesús fue 100% honesto y fiel en todas sus palabras y acciones. Jesús mostró gracia sin comprometer la verdad. Es decir, aun cuando amó a los pecadores, no amó a su pecado. Ni siquiera aceptó el pecado de las personas. Porque la paga del pecado es muerte, dice las Escrituras. Jesús mismo pagó la pena de la muerte, o pagó la pena de muerte que viene por medio del pecado, que merecemos todos nosotros, para dar amor incondicionalmente, el cual no merecemos, salvando nuestras almas y dándonos un lugar en el cielo. Entonces, Jesucristo viene y nos da este amor incondicionalmente. Vive una vida perfecta, no compromisando la verdad. Amó al pecador, pero no amó el pecado. Ni tampoco dio lugar para el pecado, no se compromisó con el pecado. Y sabiendo que la paga del pecado es muerte, él mismo se ofreció como esa paga para el pecado. Y así rompió la separación que hay entre la humanidad y Dios por causa del pecado, y haciendo un camino libre para que el hombre pueda establecer o renovar su relación con Dios por medio de la perfecta provisión que es el amor incondicional de Dios. Así que, por supuesto que el amor de Jesucristo es a no costo para mí. A mí no me cuesta nada el amor de Jesucristo. El que yo pueda reconciliarme con Dios, a mí no me cuesta nada. Completamente no costo. A Jesucristo le costó todo. Él pagó todo. Todo lo que Él era, todo lo que Él tenía, dice que se humilló. A Él le costó todo. ¿Para qué? Para que a mí me costara nada. Y es ahí donde nace la palabra gracia. Y es ahí donde Dios me enseña que yo viva por gracia. Porque es de la mejor y de la única manera que yo debo de vivir. Bajo ese amor incondicional. Por el trabajo que Jesucristo cumplió. Pagando todos los requisitos y pagando todo lo que era necesario que Dios exigía. Así que Jesucristo pagó un costo que era imposible para mí pagar. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito yo responder. Dios es el que siempre acciona. Dios acciona todo el tiempo. Él es el iniciador de todo. Eso lo vimos la semana pasada. Dios siempre es el que inicia. Y el hombre es el que responde. Así que sabiendo que Jesucristo lo pagó todo, no hay nada más que se debe. Él lo pagó todo. Sabiendo eso, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, dice la palabra que tengo que responder. Y tengo que creer que esa provisión es suficiente. ¿Lo es suficiente? Créanlo que lo es. El problema es que yo lo crea. Si yo lo creo que es suficiente, ya la hice. Dice la palabra de Dios que nazco del Espíritu, que ahora soy hijo de Dios, que ahora soy uno con Él, que ahora estoy en perfecta comunión con Él, que ahora estoy entrelazado en su amor y protegido y salvado por su amor, que no hay nadie que me pueda arrancar de su mano. Vivo en un cuerpo pecador, es cierto. Y voy a tropezar, es cierto. Pero siempre voy a regresar al trono de gracia. Dice la palabra que cuando yo confiese mi pecado, Él es justo y Él es fiel en perdonar mi pecado. Y ahora al recibir yo ese sacrificio de Jesucristo, mi vida, mi vida pasa a ser vida eterna, en la cual mi cuerpo muere, pero mi espíritu nunca muere. Y paso a una vida eterna, a una vida espiritual, a la presencia pura de Dios, donde entonces lo veré cara a cara. Versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el único, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es Espíritu, y nos dice Juan que nunca jamás alguien ha visto a Dios, sino que el único Hijo, el unigénito, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Éxodo 33, capítulo 33, versículo 20 dice, dijo Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, sin Jesucristo, nadie puede entrar a la plena presencia de Dios. Caería uno muerto. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesucristo está diciendo que hasta ese punto nadie conocía al Hijo y tampoco nadie conocía al Padre. Entonces la venida de Jesucristo, con la venida de Jesucristo, ahora podemos conocer al Hijo y podemos conocer al Padre. Dios tuvo encuentros con personas del Antiguo Testamento. Y es ahí donde al principio me refería de hay eventos donde Dios tuvo estos encuentros con personas en el Antiguo Testamento, donde aparentemente las personas están hablando frente a frente a Dios. Una de ellas es donde dice que Moisés platicaba cara a cara con Dios, como un amigo platicar cara a cara. Pero ahí mismo nos dice en Éxodos que nadie puede ver la cara de Dios y vivir. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aceptarlo por lo que es. Si Dios dijo que no puedo verlo cara a cara y vivir, entonces quiere decir que cuando Moisés escribió que él tenía comunión con Dios cara a cara, como un amigo tener comunión frente a frente, tiene una explicación. Y la explicación es simplemente sencilla, de que Moisés estaba tan íntimo con Dios que él podía percibir la presencia llena de Dios. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Que entre más conozcamos a su Hijo Jesucristo, más conscientes estemos de su presencia. Dios tuvo encuentros temporales en forma de personas, de ángeles, de eventos supernaturales, pero nunca en su gloria como Jesucristo, la representación exacta. Dios tuvo estos encuentros con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés. Y fueron eventos diferentes. En uno de estos casos, Abraham se le apareció como eran tres hombres. Y luego al final de la escritura dice que Dios estaba hablando con él. En el caso de Isaac, Dios le habló en un sueño. En el caso de Jacob, también Dios le habló en un sueño donde Dios estaba arriba en una escalera. Y dice que ángeles bajaban y subían, o ascendían y descendían. Y Jacob dice, yo vi a Dios. ¿Cómo sabía que él era Dios? Lo vio, pero no vio el rostro de Dios. ¿Cómo lo vio? No sé. Tenemos que preguntarle a Jacob cuando lo veamos en el cielo. Pero es muy fácil entender esto. Que yo sea necio y que sea rebelde y que quiera yo hacer mi propia atención a mí, eso es otra cosa. Que yo quiera hacer mi propia secta y mi propio grupito de rebeldes, eso es otra cosa. También a José le habló por medio de sueños. A Moisés le habló por medio de la zarza que ardía pero no se consumía. Y la voz de Dios salía por medio de esa zarza. Después mismo Moisés quería la aseguranza de que Dios iba delante de ellos. Entonces Moisés le pedía a Dios que quería ver su presencia, que lo quería ver a él, y ahí fue donde Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque nadie, no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Entonces Dios lo puso en la partida de una piedra para protegerlo, dice, de lo radiante después de que Dios pasara. Entonces, hay tantas referencias en las cuales uno simplemente puede encontrar la explicación. Pero ¿es entendimiento y sabiduría lo que uno quiere o es rebeldía y es conflicto? Y yo lo que encuentro que todas las personas que le buscan y le encuentran problemas a la palabra de Dios es porque quieren conflicto y quieren rebeldía. Y si notan, no te edifican, sino que con un comentario te quitan y te roban la paz, te destruyen. Así que siempre vamos a encontrar, ¿sí? Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda la verdad. Así que el Espíritu de Dios no es confusión, ni es rebeldía, ni es división. El Espíritu de Dios edifica, fortalece, da entendimiento, da sabiduría. El Espíritu de Dios nos hace más como Jesucristo y nos conforma a la imagen de Jesucristo. No a parecernos físicamente, sino a vivir como Jesucristo, a actuar como Jesucristo, a darle satisfacción al Padre, así como Jesucristo le daba satisfacción al Padre. Entonces, es muy importante que no tire uno la toalla cuando aparentemente vea uno una contradicción. Que no tire uno la toalla. Esto es una de las razones que me gusta tanto el libro de Juan, porque le da tanta simpleza a lo que está diciendo, pero a la misma vez es tan profundo. Y pone las palabras en la perspectiva correcta, sin tener que dar una explicación profunda, simplemente declarándote lo que es y dejando a un lado lo que no es. Le vamos a parar ahí por hoy. La siguiente semana vamos a conocer a Juan el Bautista. Y después de conocer a Juan el Bautista, entonces vamos a ser introducidos a Jesucristo. Y de ahí en adelante se pone mejor y mejor. Así que el favor de Dios está con nosotros. Yo antes pensaba que la palabra de Dios era como un poco misteriosa, un poco de misterio, porque no la podía entender mucho. Y todavía hay muchas cosas que no he comprendido completamente, pero lo que me di cuenta que la palabra de Dios es un relato, es una carta. Y cuando tú haces un relato, cuando tú haces una carta, no es para confundir la gente, no es para hacer un misterio de ella, sino para dar un mensaje, para hacerles conocer algo que tú les quieres decir. Y la palabra de Dios nos quiere dar a conocer a este Dios vivo, al Dios creador, que por su gran amor incondicional vino a hacerse hombre, vivir entre nosotros, para comunicarse, para ayudarnos a entender la provisión que Él traía para el perdón de mis pecados por medio de Jesucristo, que murió en la cruz, que sufrió en la cruz y que tomó mi pecado, para que ahora yo tenga por opción libre mía el derecho de ser reconquistado junto con Dios. Entonces, el favor de Dios está en nosotros, el favor de Dios, el favor de Dios está sobre nosotros. No hay cosa que me separe del amor de Dios, dice Pablo. Así que al animarnos a venir delante de Dios, a que sea Él el que siga haciendo la obra en nuestras vidas. Que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres, Padre. Te damos gracias por el regalo de vida eterna. Padre, no podemos entenderlo todo. Nuestras mentes son muy ligeras. Nuestras mentes son humanas. Tú eres Dios, tú eres Espíritu, tú eres el Creador. Pero conforme tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, enséñanos. Conforme tú, Padre, nos des favor por medio de tu gracia, Señor. Confórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, haznos utensilios que te podamos servir, que podamos traer fruto que permanezca. Y Padre, que sea tu voluntad, es lo que pedimos, Señor. Y pedimos, Padre, que tú, Señor, como cuerpo, como iglesia, Señor, que nos sigas uniendo, que nos sigas haciendo uno, como tú pediste ahí en el capítulo 17, que fuéramos uno con Jesucristo, unos con otros, que fuéramos uno con otros, que fuéramos uno con Jesucristo, así como Jesucristo es uno con el Padre y el Padre es uno con Jesucristo, que así lo fuéramos. Y pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esta obra, Señor, de edificación en nosotros, para que tu voluntad sea cumplida, Señor. En nombre de Jesucristo, te lo pedimos, amén. Amén.